Vamos a hablar de edición genómica en humanos. Seguramente suena extraño, pero si escuchan No Toquen Nada y escuchan a Gianfranco Grompone, saben que hace muchos años, por lo menos 5 años, que habla de este tema aquí en No Toquen Nada. De hecho, lo escuchamos en Uruguay por primera vez de la mano de Gianfranco Grompone. ¿De qué se trata? Bueno, ahora les explico un poco de nuevo de qué se trata, pero sobre todo los avances, ¿no? Descubrimientos disruptivos que a veces demoran mucho tiempo en poder llevarse a terapias o a medicación que cambie la vida de la gente. Y en este caso, bueno, parece que la cosa, por suerte, va avanzando y Gianfranco tiene novedades. Desde Suecia, Estocolmo, a plena luz, con la primavera a pleno, Gianfranco Grompone. Buen día.
Muy buenos días. Bueno, acá el clima es bastante bicho.
Bicho.
Hay luz. Sí, hay luz, pero yo ya me quemé con leche. Nosotros estamos entrando en la primavera por calendario. Está todo muy bonito, preciosa la luz y todo, pero hace frío. Todavía hay que salir de gorrito y guantes, ¿no?
Claro. ¿Qué querés? Dice el sueco acá, que tiene esta dinámica diaria antes de empezar la... Diaria no, cada vez que hay una columna, esta dinámica que tienen, espero se dilucide allá en Estocolmo mano a mano.
Hasta Estocolmo no voy a llegar, pero bueno. Pero capaz que se arrime allá en Francia. Ah, no, al final no puede estar en otro país.
Bueno,
no
importa. Va a estar más cerca de Dinamarca que de Suecia.
No. Perfecto. Bueno, vamos a la biología, Gianfranco, vamos a lo tuyo.
No, hoy les quiero traer algo que realmente quiero compartir y me llamó mucho la atención porque bueno, nosotros hablamos aquí, yo creo que hace más de 5 años, de este gran descubrimiento que se originó en las bacterias y que es este sistema de edición genómica, ¿no? Que se llama CRISPR-Cas o CRISPR-Cas9. Bueno, tiene un nombre bastante complejo, pero no es ni más ni menos que un sistema que nosotros habíamos llamado de tijeras inteligentes, que lo que hacen es tener una especie de indicación para ir a un lugar específico en el ADN y cambiar la información genética de ese ADN. Generalmente son esas letras. Cambiar una letra por otra y hacer una edición como cuando hacemos cortar y pegar en un tratamiento de texto.
Febrero del 18 fue la primera vez que hablaste del tema acá en Mirá, así que tenías 18, razón, 7 años.
Y además les quiero traer esto porque, bueno, en este contexto mundial que estamos viviendo está bueno hablar un poco de buenas noticias, ¿no? De vez en cuando. Esto se descubrió en bacterias. Ustedes, no sé si se acuerdan, pero las bacterias tienen un sistema como de inmunidad y de memoria. Las bacterias pueden ser invadidas por fagos, por virus. Y ellas, ¿qué hacen? Cada vez que son invadidas, guardan un poquito de información de esos virus, se meten esa información en el ADN y tienen una manera muy especial de ponerse esa información. Entonces la distribución hace que, por eso se llama CRISPR, no voy a entrar en los detalles ahora, pero bueno, básicamente las bacterias, cuando vuelven a ser infectadas por el mismo virus, se acuerdan gracias a esta información. Entonces hacen una molécula de ARN, es decir, copian esa información y atacan al virus. Entonces, dos investigadoras, dos mujeres, Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier, francesa ella, en el 2012 hicieron un paper que fue muy importante y por el cual ganaron el premio Nobel de Química en el 2020. Y básicamente lo que hicieron fue, entender este sistema de CRISPR que fue descubierto por un investigador español que se llama Mojica, entender este sistema y adiestrarlo. Entonces lo que hicieron fue adiestrar esta edición genómica en bacterias y posteriormente en el 2013 se publicó en Seres Humanos, que fue la publicación de Zhang. Bueno, eso es un poco para resumirles lo que habíamos hablado de este sistema de tijeras inteligentes, tijeras que pueden recorrer el ADN y captar la información que nosotros le indicamos, tienen que ir a este lugar, cortar y editar en ese lugar. Perfecto. ¿Qué pasa? Esto fue publicado en 2012 y en el 2023, es decir, 11 años después, se aprueba el primer ensayo clínico para el uso de esta técnica en seres humanos. Es decir, se hicieron una serie de ensayos preclínicos, una serie de ensayos que ustedes saben, fase 1, fase 2, fase 3, y bueno, y la primera aprobación de un medicamento que se utiliza en seres humanos se da 11 años después. Y esto es un tiempo récord, es un tiempo que habla de un descubrimiento disruptivo en biología, pero que llega a aplicarse en los seres humanos muy rápidamente. Y esto es realmente algo muy, muy prometedor y muy bueno. Entonces, Hoy les voy a traer una especie de pantallazo de en qué se está haciendo en los humanos, es decir, en personas. No voy a hablar de las otras aplicaciones, que hay muchísimas y muy variadas, en agronomía, etcétera. Bueno, vamos a hablar de humanos y de algunas enfermedades que están teniendo un antes y un después de esta edición genómica, sobre todo porque se está avanzando en efectos que son no solamente positivos, sino que además son duraderos. Estamos hablando de un tratamiento con esta edición genómica puede durar hasta 5 años en el caso de algunas enfermedades. Bueno, vamos a ver cuáles son esas enfermedades para las cuales hubo una aprobación. Cuando digo una aprobación de las autoridades regulatorias en varios países. Vamos a ver que hay más de 45 centros en el mundo se están aplicando. Las enfermedades, las primeras enfermedades para las que se aprobó son evidentemente enfermedades de origen genético, es decir, enfermedades que se producen por una mutación. Y ellas son enfermedades que afectan a la molécula que transporta el oxígeno a nuestra sangre, que se llama la hemoglobina. Una es la anemia falciforme, que básicamente está caracterizada por el hecho de que los glóbulos rojos tienen como una morfología deforme, tienen una forma de hoz, por eso se llama falciforme. Y la otra se llama beta-talasemia, que es una enfermedad genética que afecta a la actividad de la hemoglobina en los glóbulos rojos. Entonces, ¿qué fue lo que idearon los investigadores? Y estos fueron investigadores de dos empresas biotecnológicas, una que se llama CRISPR Therapeutics, para la cual una de las fundadoras es Jennifer Doudna, y otra se llama Vertex Therapeutics. Bueno, lo que idearon fue decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a poder editar genéticamente para curar a estas personas? Lo que vieron es que la hemoglobina no funciona bien. No funciona bien por una mutación y lo que decidieron hacer es corregir esa mutación. No voy a entrar mucho en los detalles, pero me parece genial la idea terapéutica, porque la idea terapéutica es entender cómo funciona esta hemoglobina, y se dieron cuenta que cuando nosotros estamos en el útero de nuestras madres tenemos una versión fetal de la hemoglobina que se expresa, que funciona bien, pero después de nacer se apaga. Es decir, después que nacemos, en unos meses, esa hemoglobina fetal ya no funciona. Entonces, lo que hicieron fue identificar en la mutación que había cuál era el gen que apagaba esta hemoglobina fetal y lo inhibieron. Es decir, inhibieron el interruptor que apaga, entonces abrieron de alguna manera la posibilidad de que la hemoglobina fetal se siga expresando en estas personas con esta enfermedad. Y si este gen de la hemoglobina fetal estuviera activado en los adultos, puede hacer el trabajo de la hemoglobina adulta sana, que es lo que les está faltando a esta gente. Y eso fue lo que lograron hacer. Esta terapia se llama, tiene un nombre que tiene, de hecho es interesante, tiene un nombre como si fuera Ozempic, bueno, tiene un nombre que se llama Casgevy, que es o Casgevy, no sé cómo se pronuncia bien, pero bueno, es un nombre que es un trademark, y que es básicamente este sistema de edición genómica para corregir la mutación en personas que tienen anemia falciforme o beta-talasemia, esos son los nombres de las enfermedades, a partir de 12 años, es decir, de 12 años o más. Esto fue aprobado por la Agencia Reguladora de Medicamentos de Reino Unido, fue aprobado en noviembre del 2023, aprobado por la en beta-talasemia también y en anemia falciforme por la FDA en diciembre de 2023, y en otros países, en algunos países de la Unión Europea, también está bajo el proceso de aprobación hoy en día. O sea, esto es, me parece genial, porque a partir de ese descubrimiento básico que habíamos visto en las bacterias, pasando por el premio Nobel, bueno, ahora estamos llegando a una terapia que se aplica a la gente. Fíjense qué interesante, se publicaron los datos del fase 3. Ustedes se acuerdan que hay un fase 1 que es la seguridad, un fase 2 en donde se empiezan a evaluar una serie de parámetros, y el fase 3 es donde se ve la eficacia de esta molécula, es decir, efectividad y eficacia, no es lo mismo, pero no importa. La cuestión es que en este fase 3, cuando vemos los resultados, son realmente impresionantes, tanto en niños como en adultos. En el caso de anemia falciforme, se trataron 17 pacientes. De esos 17 pacientes, más del 90% reportaron que no sufrieron crisis de dolor y crisis que se llaman vasooclusivas, es decir, estas personas que tienen los glóbulos rojos que no tienen la forma adecuada, bueno, se les traban en los vasos sanguíneos. Entonces, ese tipo de crisis se redujo en el 90% de los pacientes después del tratamiento. Y en el caso de la beta-talasemia, el tratamiento que se hace son transfusiones de sangre, porque como la hemoglobina no funciona bien, y en este caso de 27 pacientes, 25 personas ya no dependieron más de las transfusiones, y las otras dos personas bajaron un 80% la cantidad de transfusiones que necesitaban. Entonces, esto es desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista clínico, algo que es realmente espectacular para un ensayo de fase 3 en estas características y sobre todo con el nivel de disruptividad que tienen estas técnicas, ¿no? Fíjense que interesante también, el aspecto interesante es después de ese fase 3 viene lo que llamamos el fase 4, la farmacovigilancia. Bueno, ¿cuánto tiempo duran estos efectos con un solo tratamiento? Vieron que podían durar, en el paper del fase 3 se ve claramente que duran por lo menos un año, pero se hizo un seguimiento y se vieron que los efectos pueden ser mantenidos durante al menos 5 años. Y se sigue trabajando en este caso de anemia falciforme y de beta-talasemia para ver un seguimiento mucho más a largo plazo. Ahora bien, no todo es color de rosa y no todo es perfecto, porque el tratamiento es difícil de suministrar y de fabricar, no todos los hospitales y los centros de salud pueden hacerlo, y además es extremadamente caro, ¿no? Estamos hablando de $2 millones el costo del tratamiento por paciente. Uf. Que a uno le puede parecer extremado, sí, pero también hay que compararlo con el hecho de tener un tratamiento crónico de por vida, ¿no? Es decir, también ahí hay...
O sea, hay que ver cuánto le costaría al sistema a ese paciente sin el tratamiento, digamos, con los otros tratamientos anteriores.
Exacto, totalmente. Y además, ustedes saben también que esto es importante cuando hablamos de fase 3 y de medicamentos, hay que ver también los efectos adversos que puede conllevar un tratamiento de este tipo. Para hacer este tratamiento hay que hacer una quimioterapia, para erradicar las células que no han sido editadas. Hay todo un tratamiento que es muy, muy agresivo, a veces no funciona. Pueden haber casos de efectos secundarios, por ejemplo, de infertilidad, y en algunos otros casos pueden haber hasta problemas graves asociados a esto, que se están estudiando todavía. Eso no quiere decir que se van a dejar de hacer, pero sí se van a tratar, y una de las, de las grandes líneas de desarrollo es tratar de reducir los riesgos asociados al tratamiento, reducir, por ejemplo, el uso de estas quimioterapias, etcétera, etcétera. Entonces hay todo un trabajo ahí que no es solamente en el medicamento como tal, el Cas Heavy como tal, sino también en cómo poder hacer para que el tratamiento sea más soportable, sobre todo en personas que pueden tener otro tipo de vulnerabilidades, digamos.
Edición genómica, el sistema de corte y pegue del ADN, Gianfranco viene hablando hace tiempazo acá, 2018, decíamos, de hecho, en el 2018 mismo tuvimos una ronda con gente que estaba trabajando acá en cordero, soja, embriones humanos. Ahora está haciendo hincapié en algunos medicamentos, tratamientos para personas. Estos son dos ejemplos que han avanzado, que tienen sus dificultades, pero hay más avances, ¿no? Por lo menos en titulares, sí, y eso, para dejarlo previsto para alguna otra oportunidad.
Claro, que también me llamó la atención, porque uno piensa, bueno, edición genómica, vamos a tratar enfermedades que son de origen genético, que tienen una mutación, como la anemia falciforme, y vamos a editar y corregir esa mutación. Pero también hay otras enfermedades que me llamaron más la atención. Por ejemplo, se utiliza la edición genómica para tratar infecciones bacterianas crónicas del tracto urinario, que afectan sobre todo a las mujeres. Y acá lo que hacen es... tienen como una especie de cóctel de francotiradores. Ustedes se acuerdan que nosotros cuando hablamos de matar a las bacterias usamos antibióticos, y el antibiótico es como una bomba atómica que mata a las bacterias que queremos matar, pero también tiene efectos colaterales importantes. Bueno, acá la idea es utilizar estos virus que yo les decía al inicio, que afectan a las bacterias, que las invaden. Bueno, es utilizar unos virus inteligentes con el sistema de tijeras inteligentes para que vayan a matar solamente a las tres principales bacterias que producen estas infecciones bacterianas crónicas del tracto urinario. O sea, eso me pareció genial también como idea, para evitar esos daños colaterales y las recurrencias, ¿no?, asociadas al uso de antibióticos. Hay otras enfermedades como, por ejemplo, mejorar, afinar la inmunoterapia en el cáncer. Y esto, bueno, podríamos hablar muchísimo, no quiero extenderme mucho, pero hay muchas ideas de utilizar el sistema de CRISPR-Cas9 para mejorar cómo hacemos para que nuestro propio sistema inmune mate a células tumorales y no a las otras células. Pero también hay otras cosas que me llamaron la atención, por ejemplo, tratar la hipercolesterolemia familiar, tratar enfermedades inflamatorias de manera general, enfermedades autoinmunes, también pueden ser tratadas diabetes de tipo 1, lupus, etc. O sea, como ven, todas estas enfermedades, como tú decías, Joel, es un pantallazo, no todas estas enfermedades están al nivel de aprobación que tiene la anemia falciforme y la beta talasemia, pero sí son niveles que están o en fase 1 o en fase 2 y que para las cuales se está avanzando de manera muy, muy importante.
Bueno, estudios de ensayos clínicos que tienen avances, esto que decías de estas dos enfermedades en particular, y bueno, estos son datos positivos. No todos son datos positivos, decías, por el costo, y ahí viene el tema de costo, de inversión, de cantidad de gente que tiene estas patologías, cuánto se invierte en el sistema en estos puntos, ¿no?
Sí, y sobre todo que no nos olvidemos que estas tecnologías dependen, bueno, de la inversión que se hace en biotecnología, pero también los inversores cada vez más requieren un retorno de la inversión. Entonces, muchas de estas empresas se focalizan mucho en los ensayos clínicos, que tienen un alto costo y que cuando no funcionan, porque no todo siempre funciona de primera mano, bueno, muchas veces las empresas cierran, se despiden personas, etcétera. O sea, el contexto de inversión a nivel biotecnológico, inclusive en estos en estas tecnologías disruptivas, no es el mismo que hace 5 o 6 años.
Ajá, ¿por qué? Dame algún titular, por lo menos, de eso. ¿Qué pasó? ¿Hay una baja la inversión?
Bueno, no es el mismo porque hay mucha más aprensión a la inversión de riesgo, porque los costos, como decía, son muy altos y porque el hecho de no tener buenos resultados no quiere decir que no funcione, sino que hay que seguir invirtiendo, y muchas veces de eso, para eso se depende de lo que hacen los inversores, no solamente de las inversiones públicas. No nos olvidemos también de lo que está pasando en Estados Unidos con cortes drásticos por la nueva administración en fondos públicos, que también afectan directo o indirectamente este tipo de tecnologías.
No toquen nada.
Algunas preguntas de la audiencia, después vamos a dejar una selección musical del melómano. Gianfranco Grón pone que por teléfono tiene prohibido su saxo, sea Martín, sea Marco, cualquiera de ellos está prohibido. Joel dice acá, Guille, ¿en mutaciones genéticas servirían estas terapias? Creo que lo está preguntando, aunque no puso signo de interrogación. Osteogénesis, dice acá, imperfecta. Lupus, gracias, dice Guille.
Sí, lupus es una de las enfermedades que se está estudiando, de estas enfermedades autoinmunes. Osteogénesis imperfecta es una enfermedad que afectó a un gran pianista de jazz como Michel Petrucciani, del cual he sabido compartir algunos de los temas de él. Lamentablemente, que yo tenga entendido, no he visto ningún estudio en eso.
Bien, pregunta una oyente. Mi hija fue diagnosticada con una enfermedad de hemoglobina llamada Black Fan Diamond. Si bien nunca se desarrolló porque jamás le volvió a pasar nada, escuchándolo se me despertó la pregunta si esta enfermedad entra en el grupo del descubrimiento.
No entra. Es específicamente para la beta talasemia y la anemia falciforme. Y este interruptor que yo decía que apagaron se llama BCL11A y es específico. O sea que es específico para este tipo de mutaciones de estas dos enfermedades.
Claro, que apagan ese interruptor para que se prenda ese sistema uterino que contabas.
Exacto, la hemoglobina fetal.
Bien, y después un oyente que manda algo nada que ver con la columna, pero todo que ver con Gianfranco Gromponi y su arranque de estos ciclos, sí. No toca nada en 2017, que son probióticos, biprotics y demás, no sé qué son, y un yogur búlgaro. Me dice, por estas columnas estoy consumiendo esto, no sé qué razón y por qué columna, pero bueno, probióticos y prebióticos fue el arranque allá de Gianfranco Gromponi.
Sí, por ahí arrancamos.
2017, un arranque muy exitoso, a no ser la parte musical, en donde él decidió usar el saxo también al aire.
¿Por qué decís que no es exitoso? Anda bien.
Creo que apelo a la indulgencia de la audiencia. No puedo, como toco yo el saxo, obviamente.
Más indulgente está el clima.
El otro día vi una clase de, bueno, le dicen spinning, pero es marca, creo, sí. De cycling. Sí. Yo no lo hice, la vi con saxo acompañando.
Ajá, saxo para la bicicleta.
Sí, te voy a mandar el video.
En vivo no.
Sí, en vivo. En vivo. Era un festejo de 10 años de perfil. Yo vi el videito, no lo vi, había un saxo en vivo, me acordé de Gianfranco. Digo, tenés una salida comercial, Gianfranco, si
en algún momento. Si la ciencia no da.
Si la ciencia en algún momento no da.
Sobre todo lo interesante de eso es que el que toca saxo no hace spinning.
No, estaba paradito, claro, estaba paradito sin hacer. Bueno, ahora venimos con más preguntas de la audiencia, más comentarios y algo de música.
De 8 a 12. No toquen nada.
La columna de edición genómica y este avance en fase 3 que contaba en dos enfermedades, la anemia falciforme y la beta talasemia. Gianfranco Grompone, queda un ratito, no toquen nada.uy para compartir. Ahí están todas las columnas de Gianfranco Grompone a propósito de probióticos, prebióticos y más de, bueno, 2017, cuando Gianfranco vivió un tiempo en Uruguay que empezó a hacer las columnas. Ahora hace rato que vive en Estocolmo, pero sigue queriendo cerrar sus columnas, y no es con el saxo en vivo, eso pasará en abril, porque va a andar por Uruguay, bueno, con música. En este caso, la ilustración musical, Gianfranco, ¿por dónde va?
Bueno, viene por un dúo, porque CRISPR-Cas9 es un dúo. Entonces elegí un dúo de guitarras, dos guitarristas, dos maestros, Birelli y Lagren, que fue el que compuso la canción. La canción se llama Made in France, van a ver por qué. Y el otro guitarrista es Sylvain Luc, que lamentablemente tuvo un infarto y falleció hace un año, muy joven. Pero también un maestro de la guitarra de jazz. Y yo no soy guitarrista, yo soy más bien saxofonista. Así que mis respetos a los guitarristas y mi homenaje a Sylvain Luc. Pero, ¿por qué les traigo este tema? Porque primero se llama Made in France y es un poco también una guiñada al hecho de que Emmanuel Charpentier, francesa, hizo su postdoc en Umeå, en Suecia. Así que fíjense, está conectado. Sí. Pero les traigo esto porque si ustedes escuchan bien estas dos guitarras, nosotros en el sistema CRISPR, ¿qué es lo que hacemos? Le ponemos una guía, que es ese CRISPR, es una guía, es una molécula de ARN. Esa guía va a recorrer el ADN y va a tratar de encontrar dónde está el punto que tenemos que editar. Esa sería la guitarra número uno. La guitarra número dos es Cas9, porque cuando encuentra ese punto, lo corta. Cas9 es la enzima, es la tijera. Entonces, esas tijeras inteligentes se podrían representar por estos dos grandes maestros de la guitarra.
Todo
en
loco,
este tema
¿cómo
que se llama
llega a unir la música que ama con la ciencia y la biología que ama de esa manera?
Es que yo me las imagino, yo me imagino a CRISPR y Cas9 como que yendo ahí a ver dónde tienen que editar, dónde tienen que cortar, y es un poco escuchar estas dos guitarras.
Vamos. Franco, repetime a quién estamos escuchando, que preguntan de la audiencia.
Estamos escuchando a Birelli Lagren junto con Sylvain Luc, dos guitarristas, en un disco que se llama Duetos, y el tema se llama Made in France, escrito por Birelli Lagren. ¿Qué?
toquen nada.